Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, como cada día, a Deportes COPE Valencia a través del 92.0 de la frecuencia modulada de cope.es/Valencia y de la aplicación de Tiempo de Juego y de COPE. Todo en directo, si lo prefieres, poco después de las 3 de la tarde. Puedes escuchar el programa también a través de nuestras plataformas en Twitter, en Facebook, en iVoox. Lo importante, como cada día, es que estés ahí al otro lado y que podamos compartir estos minutos de radio. Quedan 4 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio. Quedan 25 días para que arranque la Liga 21-22. Y este lunes de julio viene cargado de nombres propios. Por ejemplo, el de Gonzalo Guedes no es novedad, porque ya sabéis que el portugués está en boca de todo el valencianismo, pero desde ayer convención especial. ¿Por qué? Pues porque apareció una foto que daba la sensación de que era Guedes, porque estaba prácticamente de espaldas, pero sí es verdad que por la fisonomía, por las bolsas, porque son las que suele llevar él, parecía que se trataba del jugador del Valencia y estaba en el aeropuerto de Sevilla. Así que ayer, a última hora de la tarde, casi primera de la noche, se dispararon las alarmas. ¿Qué demonios hace Gonzalo Guedes, si es que era él, en el aeropuerto de Sevilla? Bueno, pues está resuelto el entuerto y no da para muchos capítulos. Esa es la verdad. Es cierto, Gonzalo Guedes estaba ayer por la tarde en el aeropuerto de Sevilla, pero no iba a fichar por el Sevilla, no iba a pasar el reconocimiento médico y no iba a firmar su nuevo contrato. Estaba en el aeropuerto de Sevilla porque se dirigía a Portugal y le cancelaron el vuelo que le debía llevar a su país. Así que el avión en el que iba Guedes aterrizó en Sevilla, él tuvo que salir de ese avión, alquilar un coche y dirigirse hasta su país, hasta Portugal. Esa es la explicación. No va más. No quiere decir esto que no vaya a fichar por el Sevilla. Bueno, parece que el Sevilla es uno de los equipos a los que más les gusta Gonzalo Guedes, en concreto a su director deportivo y a su entrenador. Pero lo de ayer es simplemente una casualidad que quiso que Guedes aterrizara en Sevilla y no en Portugal, donde debería haberlo hecho. De hecho, y valga la redundancia, Gonzalo Guedes mañana ha de estar en Paterna para incorporarse a los entrenamientos de pretemporada del Valencia. A las 9 de la mañana arranca la sesión de trabajo del equipo de Bordalás y en ella ya debe estar Gonzalo Guedes. Todo esto no quita para que os sigamos diciendo lo mismo que hace ya casi meses. Y es que Guedes es el primer colocado en la rampa de salida, que hay consenso entre la dirección deportiva, entre el club y entre el cuerpo técnico a la hora de concluir que Guedes debe ser uno de los primeros en salir, pero que no va a ser fácil, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque el Valencia se gastó un dineral, casi diría yo indigno, en el fichaje de Guedes, que en su día no nos pareció tanto y ahora da la sensación de que es ciencia ficción, 40 millones de euros más 10 en variables y de esto hace solo 3 años y ahora mismo es muy, muy complicado que alguien se pueda acercar ya no a esas cifras, sino también al contrato del futbolista. Así que no va a ser sencillo, pero es verdad que hay consenso entre las partes para que Guedes salga del Valencia y no le genere ningún estropicio. Es verdad que si esto lo vinculamos a que a Lopetegui le gusta, que a Monchi le gusta y que el Valencia tiene, como os contamos la semana pasada, a Brian Hill entre ceja y ceja, pues que esa combinación, esa ensalada, nos pueda dar para muchos titulares. Pero de lo de ayer, ya digo, poco más hay que extraer. Por cierto, ya que os decimos que Guedes mañana se incorpora al trabajo, o se debe incorporar al trabajo, el sábado lo hará Maxi Gómez, que ha participado de manera muy residual, pero ha estado en la Copa América con Uruguay, y que la semana que viene será el turno para la reincorporación de Daniel Bas, que sí, que ha de llegar porque tiene contrato en vigor, y de José Luis Gallá, que fueron los valencianistas que más lejos llegaron en la pasada Eurocopa. Recuerdo que Carlos Soler y Kang In Lee están en los Juegos Olímpicos y que, por tanto, bueno, no han hecho más que llegar a Tokio. Así que para que se incorporen al trabajo de pretemporada todavía queda mucho por delante. Hablando de Carlos Soler, ha sido uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Estuvo en el partidazo de COPE. Y Carlos Soler, que es un tipo con el que da mucho gusto charlar, porque normalmente llama a las cosas con su nombre con naturalidad, o sea, con normalidad, sin tener que pegar gritos ni nada parecido, dijo, a mi modo de entender, dos cosas muy, muy importantes. Una de ellas sobre el futuro de su compañero y amigo José Luis Gallá.
Yo conozco a José y sé que es un grandísimo jugador, que le gustaría quedarse en el Valencia, ya lo ha dicho unas cuantas veces, pero bueno, tampoco soy él para hablar de lo que puede hacer en su futuro y que bueno, obviamente nosotros queremos que se quede, pero al final eso es cosa de él y del club.
Vamos, lo que ya dijo Gallá lo pone también en su propia boca el propio Carlos Soler. Gallá quiere seguir en el Valencia. Otra cosa es que el mercado y sobre todo Meriton hagan lo que les pase por la cabeza, que puede ser cualquier cosa. ¿Gallá se quiere quedar? Sí. ¿Gallá quiere seguir siendo el capitán del Valencia? Sí. ¿Meriton? Vaya usted a saber qué quiere Meriton. O sea, puede querer eso o justo lo contrario, porque como Meriton no se rige por ningún criterio de cierto sentido común, sino que va a la suya y le da igual todo lo de alrededor, pues puede hacer cualquier cosa. Cuando hablo de Meriton, hablo de Anil Murti, Peter Lim, Joy Lim o el primo de estes. O sea que Gallá quiere quedarse es un hecho refrendado por el propio Carlos Soler, que también habló de Bordalás y confirmó que ya ha hablado con Bordalás y que le está esperando, vamos, con los brazos abiertos.
Sí, sí, hablé con él, pero nada, me llamó 2-3 minutos para saludarme, para decirme que lo que quisiera que le llamara o le contara y ya está, porque en ese momento justo estaba de vacaciones y de hecho todavía no me había llamado Luis Enrique y bueno, ya me llamó él y nada, tampoco me explicó mucho, simplemente me dijo que nos veríamos cuando volviera de vacaciones, en este caso cuando vuelva de los Juegos Olímpicos, que también me escribió y me dijo que enhorabuena y tal.
A lo mejor hay quien dice, oye, pues es lo normal. Bueno, pues yo creo que hay que destacarlo. Que el entrenador de un equipo, del que sea, en este caso del Valencia Bordalás, tenga el detalle de escribirle a un futbolista cuando ha recibido una muy buena noticia, que es su presencia en los Juegos Olímpicos, a mí me gusta destacarlo. Lo dijo Carlos Soler en la entrevista con Munilla en el partidazo este fin de semana y conviene destacarlo, porque da la sensación de que esto lo hacen las personas normales, sí, o sea, cualquier amigo que tengas al que le pase una buena cosa, lo lógico será que le llames, le mandes un mensaje o lo que sea, ¿no? Pero que te pongas en contacto con él. Pues eso a veces en el fútbol da la sensación de que es algo absolutamente digno de la NASA. Bueno, pues tampoco es para tanto, pero yo creo que hay que destacarlo. Bordalás felicitó a Carlos Soler por su presencia en los Juegos Olímpicos. Del Valencia 21-22... Lo cierto es que poca cosa nueva, salvo la llegada de Alderete, que ya se estrenó. Ahora enseguida hablamos del primer amistoso de pretemporada del Valencia de Bordalás. Y a la espera estamos, lógicamente, de novedades, de entradas y de salidas, de evidentemente los dos sentidos, porque el mercado de moverse, a pesar de que de momento está casi casi paralizado. La semana pasada, finales, yo creo que fue el jueves, os contábamos el nombre por el que el Valencia no estaba sondeando el mercado, sino que ya se había decidido, que había dado el paso adelante y que ya le había planteado una oferta por las próximas 5 temporadas. Y el nombre, aunque a muchos nos sorprendiera, era el de Miguel de la Fuente. Es un delantero vallisoletano que ha militado casi toda su vida en el Valladolid y que en esta pasada temporada, que era su última de contrato con el Valladolid, jugó cedido en el Leganés, en la Liga Smartbank, en la segunda división, marcó 5 goles en Liga y 1 en la Copa del Rey. Como digo, es delantero y tiene 20 añitos. Bueno, pues podemos daros más detalles al respecto de Miguel de la Fuente, ¿verdad, Zamora?
Sí, y en el horizonte está el final de esta semana, se agarra para que pueda haber, un desenlace de esta situación. La operación es como acabas de recordar, esa oferta para las 5 próximas temporadas. El perfil se ajusta perfectamente a lo que busca el Valencia en este mercado, y ya lo hacía en el del año pasado y en el mercado de invierno, operaciones asequibles en lo económico, que se ajusten económicamente a los parámetros que maneja el Valencia, y además, si puede ser que sea joven, bueno, pues se acopla perfectamente porque llegaría libre y además, como tú dices, tiene apenas 20 años. Miguel de la Fuente, lo que piensa en su entorno es que a finales de esta semana se puede tomar una decisión definitiva. Él es consciente de que la opción del Valencia, sin duda, es la más atractiva, la mejor que tiene encima de la mesa a nivel equipo, a nivel poderío, proyecto, seriedad y lo que viene a ser un grande de primera división, aunque ha sufrido mucho en estas últimas temporadas. Pero, en contraprestación, el problema Segarra obviamente es que él es consciente de que le va a ser mucho más difícil jugar en el Valencia que en cualquiera de los otros equipos que se han dirigido a Miguel de la Fuente en las últimas semanas. Así que, en principio, en los próximos días se debe tomar una decisión definitiva si acepta o no, si se cierra su operación con el Valencia hasta 2026.
Bueno, pues vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a estar pendientes y vamos a ir contando todo lo que pase con Miguel de la Fuente, este delantero, porque el Valencia ya ha pujado, o sea, el Valencia ya ha presentado una oferta formal a él, porque está libre de contrato después de que, como digo, haya concluido su vinculación con el Real Valladolid durante el pasado verano, o el verano en el que estamos. Más cosas. El Valencia jugó el viernes, su primer amistoso de pretemporada contra el Villarreal. Conviene no volverse locos. Yo creo que la gente aficionada del Valencia y al fútbol en general ya tiene muchos veranos en la cartuchera como para no lanzar las campanas al vuelo con las victorias ni entrar en depresión con las derrotas. El Valencia le ganó al Villarreal y, hombre, alguna conclusión sí se puede ir sacando. Por ejemplo, que el Valencia le levantó un 2-0 al Villarreal o un 0-2 para terminar remontando el partido. Eso ya lo que quiere decirnos es que el ADN es competitivo. Luego saldrá la cosa mejor o saldrá peor, la pelotita entrará más o entrará menos. Pero oye, levantarle un 2-0 al Villarreal, por mucho que sea pretemporada, tiene su mérito. No nos volveremos locos ni pensaremos que con este Valencia la Champions está hecha. No. Pero, oye, la garra que se le presuponía y la competitividad a los equipos de Bordalás, pues da la sensación de que también la está inoculando, ¿no? En este Valencia 21-22, en el que Cilesen fue el portero titular durante todo el partido, en el que Guillamón jugó de medio centro, Alderete se estrenó y demostró que le gusta rascar, que es por eso un central muy al estilo Bordalás, que Yunus jugó casi de media punta, dejando la banda y ocupando posiciones más centrales, que Vallejo vuelve a demostrar que el chico tiene gol, y eso es absolutamente indudable, lo ha demostrado cada vez que le han dado oportunidades y lo volvió a hacer el pasado viernes, y que ojalá gente como Cherisev se pueda enganchar al proyecto, pues lo iremos viendo. Esta semana, antes de ir con lo de esta semana, Zamora, ¿Bordalás estaba contento, satisfecho o no tanto con el arranque de su equipo?
Estaba contento, pero en tu línea, tranquilo porque sabe que es nada más y nada menos que los primeros pasos de una larga pretemporada. Calificó de desafortunadas las dos acciones de los goles del Villarreal y eso sí, se mostró muy tranquilo porque jugó, dijo, con muchos chicos del filial. Y como prácticamente todos los entrenadores, de lo que tiene ganas Bordalás es ya poder contar con todos sus futbolistas.
Bueno, estoy contento porque los chicos están trabajando francamente bien, están con mucha ilusión, adaptándose a lo que queremos para esta nueva temporada. Y bueno, aunque faltan jugadores por llegar, jugadores que como sabéis, pues están todavía de vacaciones y con ganas de que se incorporen con el grupo y seguir trabajando para el comienzo del campeonato.
Bueno, pues la sensación es buena y siempre, como dice aquel, ¿no? Siempre es mejor ganar que perder, por mucho que sea pretemporada. Pero bueno, pues iremos viendo las evoluciones de este Valencia, que esta semana tiene dos amistosos más. Pasado mañana a las 7 de la tarde en la ciudad deportiva de Paterna contra el Atromitos de Grecia, al que ayer el Elche le metió 6. O sea, muy, muy hecho no parece este equipo que juega en la Superliga griega. O sea, juega en la primera división griega. Y el sábado el Valencia vuelve a jugar en Paterna y lo hace contra el Cartagena, que va a volver a disputar la Liga Smartbank esta temporada en el fútbol nacional. Más cosas, más nombres que nos deja el fin de semana, por ejemplo, el de Ezequiel Garay, el central argentino que ha decidido, y lo ha hecho público, poner punto y final a su dilatada trayectoria profesional como futbolista. Álvaro Aro deja el fútbol, Ezequiel Garay.
Así es, lo hizo público el pasado viernes a través de una emotiva carta que puso en sus redes sociales. Es una decisión, la de retirarse, que llega en contra de su voluntad, dado que él asegura que no quería decir adiós al fútbol todavía. Sin embargo, el particular calvario de lesiones que atraviesa desde hace años ha tomado la última y definitiva palabra. Garay disputó su último encuentro, recordemos, el 1 de febrero de 2020, cuando se rompió el ligamento cruzado en una jornada liguera ante el Celta. Sin embargo, los problemas venían de muy atrás. Lo dice así: desde hace 3 años llevo en silencio junto a un equipo médico luchando, intentando poner solución a un problema que apareció inesperadamente. Dolores fortísimos que me impedían incluso caminar en ocasiones, asegura en relación a una alteración del cartílago en la cadera. Se convirtió en agente libre tras terminar contrato con el Valencia al término de la temporada 2019-20. Varios equipos se interesaron desde entonces por su firma e incluso hubo negociaciones en firme pues para hacer posible ese regreso de Garay al campo. Sin embargo, el futbolista puso desde el principio la sinceridad por delante, ya que él tenía claro de que ese mermado estado físico en el que se encontraba le iba a impedir disputar más allá de 1 de cada 3 partidos y que, por lo tanto, iba a estar cobrando por nada. Él no quería engañar a esos equipos que se interesaban por él. Ahora mismo, Garay comienza una nueva etapa centrada en su vida familiar. Cito textualmente: una nueva vida en la que me acompaña lo imprescindible, la ilusión.
Garay pone punto y final a su trayectoria y, evidentemente, le han ido acompañando en las últimas horas protagonistas, personajes muy vinculados al Valencia Club de Fútbol actual o al Valencia Club de Fútbol pasado, que se han ido, vamos, deshaciendo en elogios hacia el central argentino. Por ejemplo, ¿qué le ha dicho Paulista a Garay?
Hombre, pues Paulista, su fiel escudero en la zaga valencianista durante muchos años, le comenta así: ya fue muy difícil verte salir cuando se terminaba tu ciclo con el Valencia. Lo echo de menos hasta día de hoy. A todo el mundo le digo que has sido mi mejor compañero en la defensa.
El mejor central, compañero de Gabriel Paulista. Marcelino, el hoy entrenador del Athletic, en su día del Valencia, ¿qué le dijo?
Le comentó tanto en la publicación que subió Garay como en un post que más adelante subió el propio Marcelino: ha sido un placer haber vivido tantas experiencias contigo, Ezequiel. Muchas gracias por tu entrega y profesionalidad. Con esa honestidad, seguro que te irá muy bien.
Y la última, el ex capitán, el ex 10 del Valencia, Dani Parejo.
Un mensaje más breve, pero no por ello menos profundo o menos intenso. Le deseo suerte para el futuro. Le comenta: el fútbol nos demuestra muchas veces lo duro que puede llegar a ser. Fue un placer jugar a tu lado.
Hay que recordar que el Valencia le ofreció renovar a Garay y que Garay hizo una contraoferta que el Valencia no asumió y que por eso terminaron rompiendo la relación, el vínculo entre las partes. Bueno, como pasa tantísimas veces en el mundo del fútbol, o sea, que ni es el primero ni va a ser el último. Pero a mí me llama mucho la atención, muchísimo, que el Valencia no se haya hecho eco de la retirada de Ezequiel Garay. O sea, es un futbolista que ha sido muy importante en el Valencia, con el que el Valencia ganó su último título y que jugó su último partido defendiendo los colores del Valencia. Pero aunque ni siquiera hiciera todo eso falta, da la sensación de que qué cuesta que el Valencia le dé una despedida como se merece, a través de las redes sociales, a través de un comunicado. Se retira Garay y tú tienes que ser señor, caballero y decir: chapó, Garay, a pesar de que nuestras vidas cobraron rumbos distintos. No sé, ¿por qué no hace el Valencia estas cosas? Qué poco le cuesta y qué demostración de señorío que en este caso no se ha dado. En fin, son cosas que yo no entiendo y que tal cual las pienso, las digo. Otro que se ha marchado del Valencia, en este caso por acabar contrato, y que ya tiene equipo, es Gameiro, Kevin Gameiro, el delantero francés que vuelve al equipo del que salió hace 13 años. Va a jugar en el Estrasburgo de la Liga Francesa, de la primera división del país vecino, un Estrasburgo que la pasada campaña fue 15º en la clasificación de la Liga Gala. Ay, por cierto, hablando del fin de semana, no puedo dejar de contar un momento muy especial para esta casa, para esta redacción que vivimos el pasado viernes, porque fue el día en el que se nos casó, sí, se nos casó Hugo Ballester, que ha encontrado, la verdad, bueno, pues la horma de su zapato en su compañera, en su pareja, que estuvo radiante, preciosa durante toda la jornada, que nos depararon una tarde-noche maravillosa, nos lo pasamos realmente bien. Hugo Ballester, Elena Cañete, ambos ya son marido y mujer, les deseamos una vida llena de éxitos por delante, la que más o menos han ido trazando hasta ahora, y eso, lo dicho, que fue una tarde-noche preciosa, cargada de amigos, de buenos recuerdos y fundamentalmente de muchas risas, de alguna lágrima también, alguna lágrima cayó a la hora de recordar el pasado de la pareja y cómo han llegado hasta el punto en el que nos encontrábamos el pasado viernes. Así que, lo dicho, desde aquí, Elena, Hugo, Elena, nuestro abrazo más amistoso, más cálido, y que os siga yendo tan bien como hasta la fecha. Son las 2:51 de la tarde y hay que recordar que al Levante aún le quedan 5 días para estrenarse.
Tras el paréntesis de 2020, este verano regresa a Pusol Estiu Vora Mar. Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto podrás disfrutar de todo tipo de actividades en la playa, deporte, cultura, ocio o pasear en bicicleta por la Marjal. Y todas ellas gratuitas. No te lo pienses más y ven a disfrutar del Estiu Vora Mar en una playa de bandera. Ayuntamiento de Pusol.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Tu coche nuevo, más barato, en SEAT JR Valle. Empieza el verano aprovechando la rebaja del impuesto de matriculación y estrena un SEAT a precio de 2020. 80 coches de stock con entrega inmediata, solo en JR Valle. Tu SEAT en Valencia, Torrent, Sedaví y Alboraya.
2:52 de la tarde, está el levantinismo con ganas, ¿no?, de ver a su equipo normal, y lo cierto es que su agenda, su calendario, pues ha hecho que hasta el sábado que viene no vaya a disputar su primer amistoso, así que ya queda menos para aguardar contra el Stade Rennes de la Liga Francesa el sábado en el Pinatar Arena a las 6 de la tarde. No sé si le pillo a Zamora o no, pero ¿con tele, Pedro, o sin tele?
Pues me pillas. En principio, sin tele. Yo no tengo constancia de que vaya a ser televisado. Es verdad que muchos de los partidos que Levante juega durante sus pretemporadas son televisados por el canal de YouTube del propio Levante, pero en principio sin televisión. Además, coincide con el Valencia, que si no me equivoco, ya dijo Gol que iba a retransmitir los amistosos del Valencia.
Gol da todos los partidos del Valencia. Bueno, pues en cuanto confirmemos el sí o el no a la televisión del Levante, os lo vamos contando. Hay muchos nombres propios que lo son en la actualidad del Levante, empezando, Pedro, por el de uno de sus mejores futbolistas, Enis Bardi.
Sí, que ya se entrena con total normalidad junto al resto de sus compañeros hoy en la primera sesión de la semana, la segunda de trabajo de pretemporada. Hay que recordar que Bardi con Macedonia se despidió de la Eurocopa el 21 de junio y ya contamos aquí en COPE que Bardi quería estar entre el 15 y el 20 de julio en Valencia. Bueno, pues llegó finales de la semana pasada, después de las pruebas PCR y el resto de pruebas médicas. Ya está trabajando con el resto y se marchará el viernes a esa primera concentración de pretemporada a Algorfa para jugar ya el sábado el amistoso ante el Stade Reims que decías anteriormente.
Es uno de los futbolistas por el que Levante puede hacer caja en este verano, pero que de momento, vamos, como está la cosa tan parada, sigue como lo habíamos dejado antes de la Eurocopa. No hay ninguna novedad respecto a su futuro, ¿no?
Era difícil la apuesta de Bardi y Macedonia en la Eurocopa, que se saliera, que triunfara, que llamara mucho la atención, que se revalorizara, porque obviamente Macedonia era una de las selecciones más flojas de la Euro, pero todo se vio truncado por el positivo de Bardi, que le dejó en el dique seco varios días fuera de la expedición durante todo ese confinamiento, entrenando como pudo, y eso mermó y mucho las cualidades y el rendimiento de Bardi en la Eurocopa. Como dices, sin duda Bardi es uno de los nombres encima de la mesa para que el Levante pueda ingresar ese dinero que busca, pero hasta la fecha todavía sin una opción seria de mercado para el macedonio.
Bueno, ahora vamos con un nombre propio, que a mí cuando Pedro me lo ha señalado esta mañana, decía, sí, claro que me suena, evidentemente, pero ya lo había dejado a años luz de la actualidad del Levante. Se trata de el norteamericano Shaq Moore.
Sí, cuenta una web especializada en deporte y en fútbol en Estados Unidos y que se ha hecho referencia aquí en España, el diario Marca, que el Real Betis estaría dispuesto a pujar por Shaq Moore, el estadounidense que jugó en el Levante, que debutó con Muñiz y que se marchó traspasado en 2019 al Tenerife. Ahí empezó de una manera discreta, pero poco a poco ha ido jugando mejor, y este periódico especializado en Estados Unidos dice que el Betis, ojo, podría pagar hasta 2,5 millones de euros por Shaq Moore. Una información que eso sí hemos intentado contrastar con nuestros compañeros de COPE en Sevilla y todavía no estaban tan convencidos de que el Betis fuera a pujar tan fuerte por el lateral estadounidense, que por cierto ayer marcó a los 20 segundos el 1-0 de Estados Unidos contra Canadá, el gol más rápido, el primero suyo y el gol más rápido de la historia de Estados Unidos, pero lo importante, Segarra, es que el Levante se guardó en ese traspaso al Tenerife una opción de compra y sobre todo un porcentaje de un futuro traspaso.
La verdad es que ahora mismo hablar de un traspaso de 2,5 millones de euros
parece ciencia ficción.
Prácticamente lo coloca en el top 3 casi del verano. O sea, por eso llama mucho, mucho la atención que esta operación pudiera terminar por darse. Y el último jugador al que espera Paco López para su incorporación a los entrenamientos es Oscar Duarte. ¿Sabemos cuándo vuelve el costarricense?
Que vaya esperando Paco López, porque Costa Rica y Jamaica son los dos líderes del grupo de la Copa Oro con 6 puntos. Tienen que dirimir entre ellos quién va a ser el primero, pero lo que es seguro es que tanto Costa Rica de Duarte como Jamaica están clasificados para jugar el 25 de julio los cuartos de final de esta competición. Así que el 25 de julio seguro Duarte tiene un partido, con lo cual yo ya puedo más o menos ir pensando que para el inicio de liga en Cádiz Duarte es muy poco probable, ya no digo que no esté en España, pero que esté listo desde luego para poder jugar ese partido con su equipo.
Bueno, pues lo iremos viendo. Son las 2:57 de la tarde y desgraciadamente no ha habido sorpresa en la selección española de básquet.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Viu l'estiu. Fes esport segur amb la Fundació Esportiva Municipal de València. Piscines d'estiu, campus estivals per a xiquets i xiquetes, activitats esportives gratuïtes a la platja, cursos de natació per a totes les edats, canals nàutics a les platges, instal·lació de vòlei platja i obertura durant l'estiu de les instal·lacions esportives urbanes. Tota la informació la tens al nostre web, fdmvalencia.es. Viu un estiu esportiu i segur a la nostra ciutat.
Digo que no ha habido sorpresa con la selección española de básquet, no por el resultado, porque España le ha competido esta madrugada a Estados Unidos en Las Vegas, sino porque Escariolo ha dado los descartes para los Juegos Olímpicos que arrancan este próximo fin de semana. Y finalmente no va a estar Xavi López Aróstegui. El reciente fichaje de Valencia Básquet se ha caído de esa lista definitiva, tal y como ha confirmado el propio Escariolo.
Y los que nos dejan hoy son Darío, Xavi y Pierre, a los que va nuestro agradecimiento, como he dicho antes, porque han hecho un excelente trabajo y si algo hubiese pasado hubiéramos sentido muy tranquilos a la hora de darle la alternativa para estar en el equipo.
Así que Víctor Claver es el único jugador de Valencia Basket que va a estar en esta convocatoria de la selección española. Recuerdo que también están Tobi y Prepelic con Eslovenia. Está teniendo lugar ahora mismo la presentación de la Supercopa Endesa de baloncesto, que va a tener lugar el 11 y el 12 de septiembre, en la que estará Valencia Basket y se enfrentará en semifinales o bien al Madrid o bien al Barça, que son los cabezas de serie. Y esta mañana, la nueva jugadora de Valencia Basket, Ángela Salvadores, ha pasado la revisión médica previa a incorporarse a los entrenamientos. Llegamos a las 3 de la tarde y sigue toda la información en COPE. Hasta luego. Buscar una boca que se atreva a decir que ha llegado.